Eran las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La mayoría de izquierdas de la mesa del Congreso elige este martes qué comisión tramitará la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El PSOE se agarra a que pase con éxito el filtro del Tribunal Constitucional al que el Partido Popular recurrirá en cuanto esa ley que mencionas, Pulpo, la futura ley de la amnistía, sea aprobada por las Cortes Generales. El Congreso y el Senado, además, celebran sus últimas sesiones plenarias del año y serán escenario de un nuevo cruce dialéctico muy crispado entre gobierno y oposición. Ricardo Rodríguez.
La reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja debería decidir este martes a través de qué comisión se tramita la amnistía, la constitucional o la de justicia. Sea cual sea la elección, la proposición deberá afrontar el debate de las enmiendas a la totalidad y a posteriori las parciales, y ahí todas las miradas están puestas en Esquerra y Junts y en el cariz de sus propuestas de cambio. El propósito del PSOE junto a Sumar ha sido en todo momento convertir el recorrido parlamentario de la norma en un paseo de la mano, además, de los separatistas catalanes. El armazón de la iniciativa ya fue revisado y limado con los separatistas. Al fin y al cabo son los directos beneficiarios de la futura ley, aunque los socialistas siempre han dejado abierta la puerta a mejoras técnicas para asegurar, según la intención de los secesionistas, que nadie se quede fuera del amparo de un borrado total del proceso. Con esa pretendida certeza, el redactado volverá al Pleno para ser aprobado, enviado al Senado y proseguir un largo sendero antes del visto bueno definitivo de regreso en el Congreso.
A todo esto, el gobierno y el sector bancario han llegado a un acuerdo para ampliar de forma ligera las medidas de protección a los hipotecados en apuros. A partir de ahora se van a poder acoger a ellas las familias con un ingreso máximo de 38.000 euros. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, y nos ha dado en COPE consejos para aquellos que no pueden afrontar el pago de esa hipoteca.
Ver, en primer lugar, si el código de buenas prácticas les aplica. Hay medidas que no tienen por qué ser necesariamente una carencia, que es la más drástica, ¿no? Que pagar durante 5 o 7 años solo intereses y luego ya empezar a pagar capital sería la más drástica. La simple congelación de la cuota o alargar el plazo de la hipoteca para reducir un poco esa cuota mensual, que pueden ser de mucho alivio.
El Vaticano acepta la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular, es decir, que no han recibido el sacramento del matrimonio, y también a parejas del mismo sexo, pero sin equipararlas en ningún caso con el matrimonio. La doctrina tradicional se mantiene inalterable, no existirá ningún rito específico que pueda provocar una confusión con este sacramento. Puedes consultar todos los detalles sobre esta noticia en nuestra página web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La última hora sobre el conflicto entre Israel y Hamas pasa por una escalada de la tensión en varios frentes en Oriente Próximo. Esta misma noche el ejército israelí ha anunciado que ha interceptado proyectiles lanzados desde Siria. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Y también desde el Líbano, donde Hezbollah ha reivindicado 3 nuevos ataques.
Se cumplen 74 días de conflicto en Gaza y lo hace en un momento crucial en el que Israel asegura haber tomado plazas clave como el centro de Jan Yunis, es la principal ciudad del sur, por lo que muchos gazatíes se han visto obligados a huir a Rafah, que está ya saturada. Más de un centenar de personas han muerto en las últimas 24 horas. En este clima de tensión son muchos los países, como Reino Unido o Francia, que piden un alto al fuego. Este lunes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha visitado Israel y ha defendido las actuaciones de las fuerzas hebreas. Esta es la operación de Israel y no estoy aquí para dictar cronogramas. Se trata de que Hamas no vuelva a amenazar a Israel o Gaza. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha tenido que posponerse a hoy, ya que los países no han podido acordar una resolución en la que solicitaban un alto al fuego en Gaza.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero queda por delante una hora muy provechosa de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Ya hemos llegado a las 5, hemos comenzado a la 1 y media y nos encanta acompañarte. Hay muchas cosas que contar y a mucha gente a la que acompañar. En esta, lo que tengo que decirte es que en este martes 19 de diciembre, aparte de que llegamos ya al último tramo de Poniendo las Calles, celebramos el santoral de Anastasio I, Papa Gregorio de Auxerre, obispo y beato Guillermo. Pero claro, Bea, cuéntanos de qué estamos hablando hoy en Facebook. Hay muchísima participación un día más.
Muchísima participación, muchos mensajes, y es que desde la 1:30 hemos hablado pues de la importancia de la vista y el oído, que además dicen que 3 de cada 4 personas en unos años tendremos problemas con estos dos sentidos. Ha sido nuestro temazo del día, porque cada vez vemos y oímos peor, y aquí estamos pues conociendo cómo tienen esos sentidos los ponedores. Algunos nos cuentan que llevan gafas, otros que necesitan audífonos, y hay algunos que, oye, que están divinamente, Pulpo. Menuda suerte.
Me encanta. Lo mejor que podemos hacer es enterarnos cómo es nuestra audiencia, al igual que nos van conociendo ellos a nosotros, pues también nos gusta conocer a la audiencia que hace grande este programa de radio. Hombre, tenemos cosas que contarte, más que nada porque las temperaturas dicen que sí, que va a hacer fresquito, pero que seguiremos con el anticiclón, no lo sé, vamos a ver. Mar Gómez desde eltiempo.es, ¿qué es lo que nos cuenta para actualizarnos el tiempo para esta jornada? ¿Cómo estás, Mar Gómez? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Semana de tiempo anticiclónico con muy pocas novedades a la vista. Este martes tendremos cielos despejados en la península y Baleares, aunque irá llegando un frente atlántico por el noroeste peninsular, dejando lluvias en el norte de Galicia y Asturias. También vamos a ver nieblas en esta mañana y en Canarias dominio del sol. Las temperaturas máximas subirán en el este, pero bajarán ligeramente en el resto. Esperamos máximas de 17 grados en Almería, 18 en Barcelona, 13 en San Sebastián, 11 en Madrid, 21 en Las Palmas de Gran Canaria, 21 en Valencia y 13 en Zaragoza.
Genial, Mar, pues muchísimas gracias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es el momento perfecto para saludar a Merche, que es una enfermera que nos está escuchando ahora mismo desde la Universidad Clínica de Navarra. Un abrazo, Merche, y a toda la gente de su sector. Gracias.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción
porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo, para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Dani Barradas, gracias por seguirnos en Facebook, lo acabas de hacer. También Ana Isabel Berebide, gracias Ana Isabel. José Enrique González Trujillo, también desde el Puerto de la Cruz, nos acaba de seguir. José María Andrés García, Chari Lara Roballo y Víctor Lana, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar de recibir minuto a minuto a gente nueva, a oyentes nuevos que como tú, como yo, estamos aquí poniendo las calles y levantando España, que eso es muy grande. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí. Hoy estamos hablando de esos sentidos en los que, oye, pues se van viendo mermados, que uno es la vista, el otro son los oídos, como que ya las cosas no funcionan como antes, pero también pensamos por qué está pasándonos eso. Hay mucha gente que le está sucediendo. Es más, vea, fíjate a lo que nos está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud.
Andrés nos dice que él tiene sordera, que usa un audífono, pero también usa auriculares, aunque eso menos, poco. Dice eso sobre todo para escuchar música y también para las llamadas del móvil, que le es más cómodo estar con el, con los cascos que sin ellos. Luego tengo a Carlos que dice, utilizo tanto las lentillas progresivas como las gafas. Puesto a elegir, me quedo con las primeras, con las lentillas. Las tengo que limpiar menos veces, además. También Ángeles dice, pues veo regular, Pulpo, porque yo tengo cataratas. Pero oigo bien. A veces una sordera bien administrada tampoco está mal. Así que me hago la loca más que estarlo. También Jesús Pérez dice, si mirar cuando ligo con alguna chica, dice, y yo me tengo que quitar el audífono, dice, para hablar con ella. Yo la verdad es que es tremendo. Dice Pachi, oye, por suerte audífonos no, y para la vista tengo unas gafas para cerca, pero las uso lo menos posible para que los ojos no se acostumbren y no se hagan vagos. Claro. Esto que os estoy escribiendo lo estoy haciendo sin gafas. Bueno, el día de mañana pues ya se verá cuánto tengo de diotrías.
Bueno, es una cosa que hemos puesto en marcha desde ayer. Es que, bueno, pues la gente nos está enviando, todo aquel que quiera participar, ya sabes que la gente que está mandándonos fotos o vídeos con el pijama de Navidad opta a llevarse ese décimo de lotería que voy a regalar, el 88.772. Muchos ponedores, como son, bueno, pues sabedores de que no les puede tocar porque no tienen pijama de Navidad, pues dicen, pues yo estoy comprando ese décimo de lotería. Bueno, a mí me parece genial lo que cada uno haga y ojalá toque, y a cuanto más mejor. Pero de verdad que el décimo lo voy a enviar porque compré dos, uno para mi familia y el otro es para un oyente, para un ponedor que nos mande pues el pijama de Navidad y que nos mande una foto o un vídeo. Y claro, ¿qué estamos haciendo con todo eso que estamos recibiendo? Lo estamos subiendo a facebook.com/poniendolascalles. Las fotos que nos estáis enviando, Cristina Platero las está guardando en una carpeta donde poco a poco las seguimos subiendo y compartiendo con toda la audiencia. Tus pijamas de Navidad, de buen rollo, de familia. Tenemos un montón de fotos ya, e insisto, poco a poco vamos a seguir subiendo. Échale un vistazo. La gente está súper integrada. Incluso hay ponedores que lleva el mismo pijama con el que he salido yo, que me regaló mi amiga Ana. Rosana nos ha enviado una foto que la acabo de publicar. Y es un pijama de Navidad que da muy buen rollo. También otra ponedora que se llama Verónica Priego, también de color rojo, color Navidad, ha mandado su pijama. Oye, te animo a que los veas, que los votes si quieres y que hagas algún comentario. Y si te apetece mandarme el tuyo, lo puedes hacer a través del 662-942-605, que es el WhatsApp, o a través de facebook.com/poniendolascalles. Hoy, por cierto, estamos a martes de tutorial. Los martes son martes de tutorial, donde lo que hacemos es jugar ni más ni menos que a destripar un tutorial de los que cogemos y cazamos directamente en internet. Silvia lo que hace es que los trocea y en base a eso, joder, pues las pistas que nos va dando, tenemos que averiguar qué nos está enseñando en el tutorial el día de hoy. ¿Cómo van las cosas, Silvia? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, pues así es, sí, ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora tocaría poner la tercera.
Vale.
Pero antes, si te parece bien, pensando en los ponedores que se acaban de incorporar con nosotros, pues muy podríamos bien poner los dos primeros sonidos que han sonado en la hora anterior
un detalle.
Y luego ya la tercera.
Vale, pues venga.
Venga, vale.
A por ello.
Vamos a necesitar dos hojas cuadradas. Yo voy a usar estas que eran de 20 por 20 y la amarilla la he recortado por los dos lados unos 3 milímetros para que luego entre bien. Vamos a doblar ambas partes de la misma forma. A continuación vamos a llevar las cuatro esquinas al centro.
Da un color, la amarilla.
Da color amarilla, ¿eh? ¿Y cuándo hay hojas amarillas?
Pues yo lo acabo de escuchar ahora.
De las libretas, ¿verdad? De apuntes y todo eso.
Sí, de... sí.
Por ejemplo.
Es que digo, a ver, por ejemplo, o pueden ser también cartulinas.
Ah, qué bien. Bueno, eso es muy escolar, ¿eh?
Sí.
Estaremos haciendo una manualidad.
Uh-huh. A lo mejor.
O una pretecnología.
También podría ser. Uh-huh. Todo claro. Puede pasar.
Vea, me hace mucha gracia Silvia que va hablando muy despacito por si
acaso
no vaya a ser que se le escape algo, ¿verdad?
Sí, es que digo, no quiero que se me escape nada, de verdad. Mira, pobre Bea.
Es verdad.
Ella pues se ve soltándolo.
Pues sí. Venga, vamos a por la segunda pista de recuerdo.
Y haremos lo mismo con estos dos lados. Pues ya tenemos todos los dobleces hechos. Abrimos estos dos lados opuestos, bajamos estos dos triangulitos, subimos hacia arriba. Este lado también, que se va quedando el cuadrado de la base.
Joder, a mí en vez de... Es que yo...
No.
En vez de acercarme un poco a la solución, me alejo. Me alejo.
Yo voy a pensar en algo así como... navideño. O sea, como un... Pero es que no.
Podría ser un regalo para Navidad.
¿Ah, sí?
Sí. Podría... Bueno,
había pensado en una estrella del árbol, por ejemplo. Pero no. Cuadrada, ¿no?
Cuadrada...
No sé, sí. Yo creo que tú aquí estás manipulando las historias para que no, por lo menos tus compañeros, no acertemos.
Bueno, he de decir que los ponedores son muy listos. Entonces yo digo, mira, se lo voy a poner complicado, ¿no? Porque si no... Pero bueno, ya estamos todos al día, así que si quieres escuchamos la tercera pista,
vale.
Que esta sí que yo creo que va a ayudar, a ver qué vale. Me decís.
Pues vamos a hacer la base de la misma forma, como veis cierra perfectamente y es súper sencilla.
Pues yo no es muy sencillo, pero yo no tengo ni papá.
Sí.
Base, cierra, esas cosas. Ya.
¿Cómo que esas cosas?
El WhatsApp.
A ver, nos pueden mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Muy bien, Silvia, muchísimas gracias.
A ti.
5:17, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a martes 19 de diciembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo desde la 1:30 de la madrugada. El objetivo es pasarle el testigo al gran Carlos Herrera, a eso de las 6:10, cuando le demos la del pulpo. Pero... Hombre, digo yo que qué importantes son todos nuestros sentidos, ¿verdad que sí, ponedor? Pero es que hay que reconocer que damos prioridad a algunos más que a otros. La vista parece fundamental y el oído no se queda atrás, pero es que hoy en Poniendo las Calles nos vamos también a fijar, es el programa de los sentidos en el día de hoy, nos vamos a fijar también en el sentido del olfato. Te vamos a enseñar cuál es el papel fundamental en nuestra existencia del olfato y lo vamos a hacer... con la ayuda de toda una personalidad en este ámbito, la doctora Laura López Mascaraque. Ella es una de las principales autoridades científicas sobre el sentido del olfato en España, además de un referente a nivel internacional. Es doctora en biología, especialidad de neurociencia, investigadora científica del CSIC y líder de un grupo de investigación en el Instituto Cajal de Madrid que estudia el desarrollo del cerebro. Ella también es presidenta de la Red Olfativa Española y del Comité Mujer y Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias por aguantar hasta las 5:19 de la noche o del día. Te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante el sentido del olfato? Ayúdanos un poco a darle el valor que se merece.
Pues vivimos totalmente rodeados de olores, de muchas moléculas que influyen en nosotros muchísimo más de lo que imaginamos, ¿no? Uh-huh. Es el sentido, el primer sentido que podemos detectar directamente desde el exterior, con unas neuronas que están en la nariz, uh-huh, y que procesamos la información al cerebro. Con lo cual, es un sentido importante. Además, tenemos que decir... que es el sentido más antiguo que tenemos, con lo cual lo procesamos de una manera como bastante irracional y eso nos va a producir muchas respuestas emocionales que tampoco las tenemos como previstas, ¿no? O pensadas de alguna manera.
Hombre, es así, tiene unas propiedades que le hacen el exclusivo e indispensable. Pero, Laura, me gustaría conocer qué cosas nos aporta este sentido de manera única.
Pues mira, nos aporta una respuesta totalmente evocativa. Es decir, el resto de los sentidos podemos recordar una imagen con la vista, podemos recordar una canción, pero sin embargo con el olfato no es recordamos un olor, recordamos una situación que hemos vivido con ese olor. Entonces eso es algo muy característico de este sentido. Sí. Es un sentido químico, al contrario que el resto, que son sentidos físicos, podríamos llamar, porque aquí lo que detectamos son moléculas químicas, ¿no? Y hacemos un procesamiento, la transformamos en una respuesta eléctrica del cerebro y eso nos da una percepción. Y además es que se está explorando muchas aplicaciones de los olores en otras áreas, por ejemplo, la medicina, ¿no? Que podemos con ello hacer una detección de enfermedades. Podemos también el vivir nuevas experiencias, el que muchas veces tenemos que pensar que, por ejemplo, el sabor, el 80% es olfato y no es gusto. Con lo cual, pues todos sabemos que cuando estamos constipados decimos no nos sabe a nada la comida. Pues eso es la gente que es anósmica, que no tiene olfato, tiene los sabores básicos del gusto, es decir, el dulce, el salado, el amargo. Bueno, podríamos decir que influye en mucho, mucho más de lo que pensamos en nuestra vida diaria.
Fíjate, Laura, te quería comentar que en general, hablo como una generalidad, ¿no? Cuidamos nuestros oídos, en cierta manera, nuestra vista, nos preocupamos, vamos a buscar lentillas, mejores gafas y demás. Sin embargo, no hacemos lo mismo con nuestro olfato. Yo no sé si deberíamos cuidar nuestra nariz igual que hacemos con los otros sentidos. Es más, te preguntaría, ya que tú eres una experta, si se puede entrenar la nariz.
Pues sí, sí se puede entrenar la nariz. De hecho, por ella, de ahí existen los enólogos, los perfumistas, ¿no? Tienen que entrenar mucho para tener una paleta de olores que puedan manejar. Entonces sí, es una cosa que no entrenamos. Y de hecho tenemos un problema porque es muy difícil verbalizar los olores. Porque es difícil, porque nadie nos enseña a cómo se llaman los olores, ni siquiera, ¿no?
Claro.
Y se puede entrenar, y de hecho cuando hemos tenido el COVID, pues muchísima gente nos hemos quedado anósmicos y una parte fundamental de la recuperación era el entrenamiento. ¿Y por qué además es importante? Porque fíjate que en el cerebro, las únicas neuronas en el cerebro humano que sabemos seguro que se regeneran durante la vida adulta son las neuronas que tenemos en la nariz, que cada 40 días se renuevan. Entonces, eso también hace que un entrenamiento haya una recuperación de nuevas neuronas, se produzcan nuevas neuronas y de ahí nuevas conexiones y un enriquecimiento olfativo es muy importante.
Claro, es que has mencionado una cosa que es importante, ¿no? Que es lo del COVID. Efectivamente, muchas personas perdieron el olfato y también lo recuperaron, pero otras tuvieron que trabajar y hacer una recuperación. ¿Todo esto cómo se hace?
Pues lo único es pues tener una colección de distintos olores que pertenezcan un poco a distintas familias olfativas, es decir, que sean unos olores orbales, florales, de maderas distintos, y tú pues mañana y noche estés durante un tiempo oliendo, aunque en principio no huelas a nada, poco a poco eso te va a llegar, ¿no? Olores que tenemos incluso en casa, ¿no? Olores de distintas familias, especias, cítricos, olores de flores, de hierbas, ¿no? Y eso estar pues 10-15 minutos oliendo y además verbalizando ese olor cada vez que lo olemos, mañana y noche. Y eso de alguna manera lo que hace es que te produce que otra vez se formen los nuevos circuitos en el cerebro,
claro,
¿no?
Claro.
Y esa información, esas moléculas químicas, ¿no? Puedan llegar otra vez a tener una información de esa percepción en el cerebro.
Fíjate, Laura, que muchos de los ponedores que ahora mismo nos están escuchando ahora, antes de Carlos Herrera, pues alguno está pensando que lo huele todo, que no se le escapa nada. y también todo lo contrario, los hay que no reconocen nada en cuanto al olfato, a los olores, ni siquiera una fragancia. Yo creo que somos diferentes en el olfato o partimos como de una misma base y que esta se va modificando.
Somos totalmente distintos. Fíjate que el sentido del olfato es el sentido que tiene más genes. El 2,5 a 3% del genoma humano se dedica a genes dedicados a la olfacción. Entonces, tenemos en los humanos tenemos casi 400 genes que se dedican al olfato. Imagínate eso, la variabilidad que nos da.
Claro.
Porque una modificación en un alelo de estos genes ya te va a dar que tú huelas diferente. Se dice que cada uno de nosotros tenemos un registro olfativo completamente distinto. Y de ahí, y encima somos, a veces, somos ciegos para determinados olores, porque hay un gen que no nos funciona. Por ejemplo, un ejemplo muy típico, todos sabemos que cuando comemos espárragos, la orina
huele
mal, raro, sí. ¿No?
Y muy rápido.
Pues eso, hay gente que le huele raro y hay gente que no le huele absolutamente a nada. Y eso todo depende de un gen determinado. Y así podríamos hablar de muchos distintos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un registro olfativo completamente distinto. Y unos olores nos van a gustar más o menos, los vamos a oler con más intensidad o con menos intensidad. Es muy distinto, somos muy diferentes. Tenemos una variabilidad genética, lógicamente.
Sí, es verdad. Así que somos diferentes en el registro de olores. Y también olemos diferente cada uno de nosotros, claro. El olor de cada persona es una especie de, ¿cómo te lo podría decir? Como de su DNI corporal.
Sí, se dice que cada uno tenemos una huella olfativa. Es decir, que excepto los gemelos idénticos, cada uno de nosotros olemos distinto. Y de hecho se están haciendo estudios para poder llegar a ver lo que es una huella olfativa, ¿no? Que sería como un DNI. Eso, de hecho, los perros lo hacen ya.
Lo detectan, es decir, claro.
Son capaces de detectar el olor de una camiseta y buscar a una persona. Pues eso mismo es lo que hace esta llamada huella olfativa, ¿no? Y bueno, pues podremos decir entonces que cada uno nos podríamos identificar y podría ser como un biomarcador, ¿no? Esto podría ayudar, por ejemplo, también en la investigación criminalística, comparando el olor de un sospechoso con las muestras de la escena de un crimen, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay científicos de distintos países y laboratorios que están intentando desarrollar un tipo de narices electrónicas que puedan detectar la huella olfativa como si fuese una huella digital.
Qué interesante, por favor, qué interesante. Estamos hablando de perfumes ahora mismo en Poniendo las Calles a las 5:28 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, o metiéndote en la cama o saliendo de ella, pero en definitiva escuchando la radio y aquí la cadena COPE. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a llegar, si te parece, a esos olores buenos, por ejemplo, al perfume. Tú formas parte, además, eres del sillón Orquídea de la Academia del Perfume, Laura. ¿Qué se hace en esa academia? ¿Cuál es la labor?
Pues mira, la Academia del Perfume tiene unos académicos que son perfumistas de habla hispana, de distintos países, pero que sean de habla hispana. Y luego están los académicos de mérito, que somos un grupo reducido de personas, que de alguna manera hemos colaborado mucho a la difusión de, en este caso, del olfato, en mi caso, a nivel de... Soy neurocientífica y además una gran parte de mi investigación se dedica al olfato y hago mucha divulgación utilizando el sentido del olfato para divulgar cómo funciona el cerebro y bueno, pues de ahí... Esas son las funciones de la academia, ¿no? Uno de los perfumistas y otros académicos de mérito que nos dedicamos un poco a transmitir, ¿no? Y divulgar sobre los perfumes, el olfato y demás.
Otra cosa que quiero contar a los ponedores, Laura, es que el hecho de que tu sillón sea la orquídea, quiero saber a qué se debe. No sé si te tocó o lo elegiste tú misma.
No, lo elegí yo. Para mí la orquídea es una de mis flores favoritas, siempre tengo orquídeas en casa. Y es raro porque la orquídea en sí, por lo menos las que tenemos en España, la verdad es que no tienen mucho olor, no tienen olor. Pero sin embargo yo estuve, a mí me encantó, estuve una vez en México y descubrí cuál era el aroma de las orquídeas salvajes, ¿no? Las que se enredan en los árboles, y es un olor muy bonito, y de hecho hay perfumes basados en orquídea que son maravillosos.
¿Serías capaz de describir cómo huele la orquídea? Porque yo ahora mismo no tengo ni idea de su olor. Yo sé que te estoy pidiendo algo complicado a esta hora, a las 5:30, ahora menos en Canarias.
Uf, me parece súper difícil describir ya,
Es complicado.
Bueno, a ver cómo lo describiría yo.
Fresco, a lo mejor.
Es un olor floral, por supuesto. Uh-huh. Pero, pues, ¿a qué nos puede parecer? Fíjate que a mí quizá me parece un poco al olor de la peonía, que tampoco es una es fácil, ¿no? Conocer el olor, el aroma este. Es un olor muy floral, muy suave. Puede oler, pues yo qué sé, a veces yo pienso que huele eso a peonía, a gardenia. Luego, a mí siempre me ha tenido, y eso no sé si algún perfumista me oye, no sé qué me dirá, pero a mí me huele un poco a pimienta.
¿A pimienta?
Ese tipo de olores, muy, muy floral. Y luego algo así como picante, como, sí, pimienta, canela, algo así.
Bueno, me llama la atención. Pues gracias, Laura, porque es verdad que es muy difícil hacerse la idea. Esto de los perfumes es todo un universo. Me imagino que siempre los expertos, a los perfumistas, estáis intentando descubrir nuevas esencias, que estáis buscando fragancias que gusten al mayor número de personas. Te quiero preguntar, ¿sabes si hay aromas que son preferidos, que gustan más que otros?
Pues eso se lo tendrías que preguntar a un perfumista. La verdad que yo no lo sé si hay preferencias. Yo sé que hay perfumes muy, muy distintos y cada uno tenemos unos olores que nos agradan y otros que no nos gustan nada, ¿no? Pero yo creo que se basan un poco en familias olfativas y cada uno de los perfumistas va creando sus notas olfativas que llaman, ¿no? Y eso, pues por ejemplo, puede ir hacia un perfume amaderado, pero porque hay gente que le gusta mucho ese tipo de perfumes. Otros van más a florales, herbales, y dentro de los florales que sean muy de flor blanca o que sean perfumes especiados, ¿no? Perfumes que huelan un poco muy dulzones, que también es muy típico, ¿no? Pero yo no creo que yo creo que cada perfumista son creadores, ¿no? Y crean sus propios perfumes y sus propios, no sé, características, ¿no? De esos perfumes.
Fíjate, te iba a hacer una pregunta ahora, pero me la voy a saltar, Cinta. Además, me llama mucho la atención porque estoy pensando que hay olores que son atractivos para todos. Por ejemplo, el olor de los bebés o el olor, por ejemplo, de la hierba recién cortada o la tierra mojada. ¿Tú me confirmas que estos también son aromas, son olores diferentes? ¿Me confirmas que esto es así?
Sí, se han intentado hacer muchos estudios para ver qué olores eran los que más gustaban. Fíjate que uno de los olores que está calificado como que más gustan a nivel de todo el planeta, ¿no? Podría ser el olor a vainilla, el olor a bebé, ese tipo de olor. Pero el olor a vainilla es uno de los característicos que más gusta a la gente. El olor a petricora, el olor este a tierra mojada, ¿no? Cuando llueve empieza, ese olor es un olor que también mucha gente lo describe como uno de los que más gusta.
Y ya por último, Laura, un tema que me parece muy curioso, estamos hablando del olfato, de su importancia, donde sí le dan cierta relevancia o mucha relevancia que tiene el mundo del consumo es la publicidad, ¿no? Cada vez hay más marcas que tienen su propio olor, comercios, por ejemplo, que huelen igual, que tú entras a una tienda que no tienen que ser de perfumes, pero cada tienda huele de una manera característica en cualquier parte del mundo, todas huelen igual. ¿Es verdad que se utiliza ahora mismo el aroma, el olor, como un recurso?
Sí, sí, el marketing olfativo ha sido algo que se ha utilizado muchísimo. O sea, es un tipo de estrategia que lo que va a hacer es utilizar los olores para influir en el comportamiento del consumidor. Entonces, intentan crear una experiencia positiva, ¿no? Y entonces, se han hecho. Antes estaban muy de moda los logotipos y ahora son los odotipos. Es decir, tú entras a determinadas marcas, tiendas, que tienen un olor característico, incluso solo venden. Entonces lo que intentan es que puedan generar una conexión emocional con una marca y eso está trayendo también problemas, porque dependiendo de las culturas y de los países, unos aromas gustan más que otras, ¿no? Pero bueno, ahora mismo el marketing olfativo está muy, muy de moda y te llaman mucho para a ver si se puede crear un holotipo determinado para una marca.
Marketing olfativo es una rama más que, como vemos, está en alza. Perdón, pero Laura López Mascareque, que está aquí aguantando como una campeona, eres toda una autoridad científica sobre el sentido del olfato en España. Laura, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta ahora, 5:35, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana está Carlos Herrera. Nosotros tenemos que seguir avanzando en esto, más que nada porque hoy a lo mejor has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza o de espalda. Bueno, pues escucha bien lo que te digo, que al dolor, Ibudol, sí, Ibudol, es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo verás que sabe bien, cómo te alivia además, y por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido al conflicto entre Israel y Hamas. Vamos hasta ahora a las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hoy en Jerusalén no han sonado las sirenas que avisan de posibles bombardeos. Acabo de estar en el Santo Sepulcro porque estoy en la ciudad vieja de Jerusalén. Y es impresionante porque no hay peregrinos, no hay visitantes. La ciudad está desierta.
Para comenzar el día bien informado, Despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Será a partir de las 6 de la mañana, pero antes le daremos la del pulpo a Herrera. Ahora Juan Andrés Ruber nos va a contar un poco por dónde van los tiros en el programa de Herrera en el día de hoy. Juan Andrés, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues
¿cómo
mira,
se presenta el día?
Pues mira, rápidamente, pulpo, mira, el jaleo se va a concentrar en el Congreso de los Diputados un martes más. La mayoría de izquierdas de la mesa del Congreso pues va a elegir hoy qué comisión va a tramitar la futura ley de amnistía. Además, tanto la Cámara Baja como el Senado van a celebrar sus últimas sesiones plenarias del año y van a ser pues en un escenario de un nuevo cruce dialéctico pues muy crispado, pulpo, entre el gobierno y la oposición. Por otro lado, tanto el gobierno como el sector bancario han llegado a un acuerdo para ampliar de forma ligera las medidas de protección a los hipotecados en apuros. También está previsto que se apruebe la reforma del subsidio por desempleo y hablaremos también de esa no reunión del ministro Félix Bolaños con el presidente del Tribunal Supremo. Estaba previsto para este lunes, pero al final va a ser este jueves. El ministro Bolaños alega problemas de agenda, por eso no se pudo reunir con él el lunes. Y por supuesto, pulpo, contaremos la última hora de todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, que lejos de calmarse las aguas, pues la verdad es que está la cosa muy fastidiada. Continúan los bombardeos y las muertes de civiles en la Franja de Gaza.
Qué horror. Pues a partir de las 6 de la mañana, contad con los ponedores que nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Yes. Un abrazo, Juan.
Sabes que paso lista, pulpo. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
La ronda de ponedores, donde mencionamos los mensajes que nos has enviado a través de facebook.com/poniendolascalles, a través del 662-942-605, nuestro WhatsApp, y donde nos cuentas a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres, cómo estás trabajando. Por ejemplo, Pablo Delgado está currando ahora mismo en Tenerife, está llevando ropa del trabajo. Dice, pulpo, hoy está siendo un día de mucho trabajo. Un saludo también para esos carteros que están a tope de power y de paquetes. Esto es un no parar, Bea.
Dori, que nos cuenta que es una orgullosa limpiadora de edificios. Dice, soy ponedora porque al despertar pongo las calles para los demás.
¡Ole! Hola, buenas noches, pulpo. Soy Juan Carlos, desde Marbella, Málaga. Aquí estamos trabajando, escuchando, poniendo las calles. Mucho saludo para ti y para todo tu equipo. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito. También se ha puesto en contacto con nosotros Dani Barradas. Es un ponedor que ahora mismo está en una churrería trabajando en Valdetorres del Jarama. Y está, pues mira, según está haciendo los churritos, nos está escuchando.
Juanma Fuentes, que está en Fernán Núñez, en Córdoba, dice, se escucho mientras me levanto y me preparo para irme a la obra a pegar yeso.
Buenos días, Pulpito. Soy Paco de Málaga. Aquí un ingeniero técnico de vehículos industriales, lo que es de toda la vida, un camionero. Nada, decirte que me lo pasé muy bien el día que presentaste las luces aquí en Málaga. ¡Soy ponedor!
Qué bueno, muchísimas gracias. Yo también lo pasé muy bien en Málaga, encendiendo la Navidad. Una gozada. David es transportista. Dice que nos escucha desde nuestros comienzos y que ahora me encanta porque me hacéis más compañía desde la una y media. Os deseo a todos una feliz Navidad.
Tú imagínate, Cristina, que dice que trabaja en un hotel en Estepona, que además su curro concretamente es montar el buffet de desayuno, dice, y preparar todo lo necesario para que a los clientes pues no les falte de nada. Tengo que hornear, por ejemplo, el pan y la bollería, entre otras cosas. Es un placer escucharos cada mañana. Me hacéis muchísima compañía hasta las 6.
¡Qué bueno, por favor!
Te saludo a uno de la Placa Blanca desde Moncada Bifurcación, Barcelona.
Genial, pues muchísimas gracias. Pues aquí lo vamos a dejar, nuestra ronda de ponedores. Y gracias a todos los mensajes que nos habéis enviado, y algunos que no nos ha dado tiempo a escuchar o a leer, bueno, pues los metemos en la nevera y los recuperamos para el día de mañana. Ahora nos vamos a nuestra máquina del tiempo. Más que nada porque nuestra máquina del tiempo está detenida en canciones de Navidad. Canciones de que ya no solamente se escuchan en nuestro idioma, sino también en otros muchos, en los que en cualquier país del mundo pues se celebra el nacimiento de Jesús, que es el gran acontecimiento de los cristianos. Estamos celebrando en estos días de alegría. Bueno, pues hoy vamos a escuchar Mi burrito de Belén, que es la versión que en 2006 lanzó Juanes del famoso villancico venezolano, El burrito sabanero. La original es una obra del compositor venezolano Hugo Blanco. Se publicó por primera vez en la Navidad del 72. Juanes grabó esta versión en un álbum que quiero recordar que se llamó Superestrellas de Navidad y en el que incluía canciones navideñas grabadas con artistas españoles como David Bisbal, como Garibaldi o como Pedro Fernández. Esta es la versión de Mi burrito sabanero, titulado Mi burrito de Belén, por Juanes. Gracias por estar escuchando la radio, sonriéndole a la vida y haciendo de la Navidad un espacio maravilloso. Te mereces vivir. semana un villancico, por supuesto que sí. Una vez es en inglés, otra es en castellano y sobre todo contándote la historia del mismo, que es lo que más nos gusta, compartir información de las grandes canciones que pintan algo en nuestra vida. Mira, te voy a proponer un reto. Son las 5:44, hasta las 6:10, hora en el que le daré la del Pulpo Herrera. Si nos vas siguiendo aquí en facebook.com/poniendolascalles, yo me cojo y empiezo a mencionar a la gente que nos vaya siguiendo en tiempo real. Pipo Pi, Maribel Macías Sanz, Antonio Cruz, Juana Garnica, José María Ponsá, Óscar Orga Fernández y JMVF nos acaban de seguir. Pues venga, a ver si alguien más nos sigue y le mencionaremos en este día en el que también tenemos que, bueno, echar un vistazo a ver qué mensajes, Silvia, nos han dejado los ponedores para el juego del podcast. Es un no parar de recibir mensajes por todos los sitios, ¿eh?
Sí, sí, Pulpo, para este juego de los tutoriales, pues bueno, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Yo siempre me voy apuntando cosas porque de verdad que son una pasada. Uh-huh. Y nada, el objetivo es que con estas pistas, pues los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Uh-huh. Vamos con algunos... Dime.
Sí, no, le iba a decir a Bea que parece mentira, los despistados que a veces, muchas veces estamos, pero que la gente ha estado llamando muchísimo para participar, ¿eh?
Claro, sí, pero sí. Hay en otras ocasiones que siempre hay algún que otro avanzadillo con la pista número uno, ya se acerca bastante, pero en esta ocasión yo le decía a Silvia cómo va, porque yo no me entero de nada, claro. Y me dice, no he andado con ello, estábamos ya preocupados, preocupados porque veíamos que llegaba la tercera pista y la gente no lo pillaba, es que era muy difícil.
Es muy difícil, tengo en cuenta que la primera pista la hemos lanzado a las 3:15 de la mañana, son las 5:46, Óscar Orga, Carlos Gómez, Eva R. Bermúdez y Juan Gálvez García los acaban de seguir. Esta gente tendrá que saber de qué va el tutorial en el día de hoy, chicas.
Pues si quieres escuchamos algunas de las respuestas que nos han ido mandando.
Venga, claro.
Vale.
Venga, dale tú al play. En el otro.
Le doy yo al play.
Sí, al play, dale.
Y tenemos un problema con el botón, ¿eh?
Hola, buenas noches. Soy ahora. Paco, llamo desde Valencia. Vamos a ver. Creo que están volviendo un papel, un regalo con papel de regalo, vamos.
Es posible que sea que está haciendo un molinillo de estos de papel.
Yo creo que lo que están haciendo en el tutorial es una estrella de Navidad, un adorno navideño con alguna cartulina.
Buenos días, ponedores. Jorge desde Ávila. Yo creo que está haciendo una manualidad, una cajita de goma eva o de cartulina. Meter alguna golosina, alguna gominola para estas Navidades. Venga, un besito y mucha fuerza, que ya queda menos. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias. O sea, es que tiene mucho mérito la audiencia de este programa, Bea. Pero te lo digo de verdad.
Ver lo de las esquinas a mí me sonaba también a lo de la estrella. Pero claro, no sé si habrá ganado o no este ponedor, pero no encuentro entonces ahí el cuadrado. Bueno, ahora me dirás tú.
Ahora os diré. Si queréis, escuchamos la solución y...
A ver.
Vale, ya verás.
Hoy vamos a aprender a hacer una de las cajas de papel más fáciles que existen.
Una caja de papel, con tapa.
Claro.
Pues ha ganado Jorge de Ávila.
Uh-huh. Pues ponte en contacto con él y mándale paletilla o jamón, ¿qué le vas a mandar?
Un queso gamoneu, asturiano.
Qué bueno, por favor, ¿eh? Qué rico está, ¿eh?
Ella va por libre, aunque no lo tengamos.
Sí, aunque no tengamos tal queso. Pero bueno, y eso que le da la opción de elegir de paletilla o jamón,
paletilla,
¿eh?
Jamón.
Pues un queso.
Digo, queso gamoneu. Está muy bueno.
Siempre fuiste muy alma libre, ¿verdad?
¿Yo?
Sí.
Un poco, sí, despistada y eso, pero bueno, ya me estoy centrando.
Vale, perfecto, me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Cris, ¿eh? Digo, Cris, Silvia, es que me está escribiendo Cris que está ok.
Vale. Nada, Diego.
Perfecto. Bueno, chicas, vamos a dar la del Pulpo Herrera, ¿parece?
Perfecto.
Venga, genial.
Hasta por ello. Hasta ahora, chicas. Bueno, son las 5:48, hora menos en las Islas Canarias. Hay que dar la del Pulpo Herrera porque él comienza a las 6, pero siempre nos guardamos un poquito de radio para compartirlo con Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Oye, no paro de recibir vídeos y fotos de gente que se está poniendo el pijama de Navidad para llegar a alcanzar, que le pueda tocar ese décimo de lotería del 88.772.
Ah, ¿sí?
Sí, a ver si... mira, te voy a poner un audio de esta ponedora.
Hola, Pulpo, soy ponedora. Yo también tengo una igual. Un besito.
¿Qué pijama es?
Es un pijama así verde. A mí me lo regaló una amiga que se llama Ana. Y es verde así como muy, es muy muy suavecito, es como una franelita, muy muy agradable. Entonces yo me echo
¿Sabemos la marca comercial o sabemos dónde lo administran?
Pues mira, hay mucha gente que me está diciendo que lo han comprado en Primark.
Primark.
Sí.
Muy bien.
Pero bueno, que lo que yo no sabía, Herrera, es que había tanta gente que tiene ese diploma, porque me han llegado muchísimos vídeos con el mismo pijama. Y entonces,
vamos, un pijama de éxito comercial, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, qué bien.
Asómate a nuestro Facebook o a mi Instagram, El Pulpo Oficial, y vas a ver.
Si me compro yo uno, me lo pongo y...
Me encantaría.
Y me hago la foto, vamos.
Me encantaría, Herrera, me encantaría. Mira, llevo mucho tiempo queriendo compartir contigo algunas de las canciones que me están cambiando la vida espiritual. Te digo que Rodríguez, este tío, Sixto Rodríguez, ha hecho cosas maravillosas. Él ha muerto este año. Just a song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile.
¿Este era mexicano o era americano?
Pues sus padres eran inmigrantes mexicanos, sí. Pero realmente él nace en Detroit, en el 42. Pero es una vida un tanto oscura, porque ha habido mucho misticismo en torno a él. No se ha conocido muchas cosas. El caso es que de repente empezó a vender discos, millones de discos, y la gente, sobre todo en Sudáfrica, se quedó prendado de él. ¿Qué canciones tan bonitas? ¿Con qué sentimiento?
Él cantaba mucho a los más desfavorecidos, ¿no?
Exacto, efectivamente, sí. Herrera.
Sí, sí. Yo me conozco poco a Sixto Rodríguez, ¿eh? Debo decir. Sí. Me ha llamado la atención, me ha parecido curioso y tal y cual. Pero vamos, que era mayor ya.
Sí, era mayor, efectivamente. Era mayor, era un hombre que se pateaba los garitos buscando oportunidades para cantar, y poco a poco pues la gente le iba siguiendo, y todo el mundo que iba a Sudáfrica iba buscando el disco de él, otra gente que él se lo compraba en Estados Unidos. O sea, volvió un poco loco a la industria, no se sabía muy bien de dónde venía, dónde iba, qué es lo que pretendía, pero a la vez iba componiendo sus canciones que iban absolutamente sorprendiendo a toda la audiencia. Este Sugarman es, sí, digamos, su bandera, ¿verdad, Herrera?
Sí.
Sugarman, fíjate qué bonito, por favor.
Entiendo que a algunos les dio un poco de pereza Sixto Rodríguez, pero yo reconozco que a mí me parece que tiene pellizco.
Sí, sí, yo reconozco que tiene algo, o sea, que te pega una tocada en el corazón las canciones de este hombre y te llegan. ¿Por qué? No lo sé. Quizás su forma de cantar, cómo profundiza las letras, cómo profundiza el mensaje y la forma de cantarlas. Me encanta. Y luego todas las canciones más potentes, hay algún que otro vídeo, hay algún que otro documental en internet que está al alcance de todo el mundo, que esta canción levanta el ánimo a muchísimas personas. Esta canción da un buen rollo, Herrera, brutal. Efectivamente, Herrera, ya empiezan a escribir los ponedores. Nos recomiendan que veamos, y es verdad, que lo iba a decir al final, Searching for a Sugar Man, un documental brutal del año 2012, que merece la pena, porque cuenta la historia perfectamente de quién es este hombre, de quién es Sixto Rodríguez y de todo lo que consiguió. Échale un vistazo, Herrera, te va a gustar y mucho, ¿eh?
Pues ya está, mira, no tengo nada que hacer esta tarde, así que me voy a dedicar a eso.
Perfecto. Y luego tengo también un villancico muy bonito, Herrera, que está además capitaneado por uno de los grandes de la música en España, nuestro querido Álvaro Urquijo, y han hecho un villancico dedicado a Madrid, pero con un montón de chavales, de un montón de alumnos de diferentes colegios. Se ha grabado en Majadahonda, en Madrid. Y mira qué bonito. Qué bonito, Herrera.
Qué bonito. ¿Qué le parece, bueno, a Silvia esto?
Silvia, yo, está poniendo cara de que le gusta, Silvia. Esta canción te emociona, además, ¿no?
Esta canción me gusta mucho, sí. Me parece muy bonita. Además de las voces, el mensaje.
Muy bonito. Precioso. Mensaje el que tendrá que dar Herrera a partir de las 6 de la mañana, Silvia.
La que le espera a Carlos Herrera, sí, porque hoy se elige en el Congreso de los Diputados qué comisión tramitará la amnistía.
Ah, Ángel Abadía, no había apuntado yo eso.
Pues mire, si quiere empezar por ahí, estaría bien, a ver si...
Oye, ¿y el Mar Rojo le dedicamos algo? Está delicada la cosa ahí, ¿eh?
Está delicada, sí, también. Además ya, bueno, han estado actualizando sus compañeros de Herrera en COPE por la noche.
Hey.
Todo lo que ha ocurrido, así que sí, eso también es importante.
Sí, vamos a ver si el comercio mundial no se ve ahora
afectado, sí.
Porque dar toda la vuelta por el Ártico, por el Cabo de Buena Esperanza, da un paseito,
Sí, la verdad que un paseo largo.
Sí. Bueno, pues por ahí vamos a ir.
Perfecto.
Ea.
Pues nada.
Me entra de todo, adiós. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
editorial.
Cadena COPE.
El interés desatado por el juicio en Hong Kong al líder opositor y empresario de la comunicación Jimmy Lai está más que justificado. Se trata quizá de la última oportunidad para el régimen chino de poner freno a la política de represión y asimilación llevada a cabo con la excolonia británica, incumpliendo el acuerdo que garantizaba un estatus especial hasta 2047. La promesa incluía el mantenimiento de un sistema judicial independiente. Las condenas sistemáticas a líderes opositores evidencian claramente lo contrario, pero la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido aún confían en que Beijing pueda